Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Bajo la lupa del Senado, nominado del presidente a liderar la agencia estadounidense que controla la inmigración. Organizaciones sociales de la frontera despliegan operativo de ayuda humanitaria a migrantes. Crece cifra de desaparecidos por incendios en California. Récord de protestas en Venezuela revela que crece el descontento social, mientras exiliados unen fuerzas para devolver esperanza a quienes se quedaron en su país.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Bajo la lupa y escrutinio de senadores estadounidenses, compareció este jueves el nominado a director del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. En manos de Ronald Vitiello estaría el futuro de los inmigrantes y la aplicación de la política migratoria de la Casa Blanca. Bricio Segovia acompañó el desarrollo de la audiencia en el Senado. Bricio, ¿cuáles son algunos de los retos a los que se enfrentará el nuevo director?
Hola Belén, pues sin duda alguna el principal reto que nos viene a todos a la cabeza es el de las caravanas de migrantes que se dirigen hasta la frontera con Estados Unidos. Algunos de ellos ya han llegado hasta el punto fronterizo y por lo tanto la gestión de esas miles de personas que llegan desde principalmente Centroamérica será algo que tendrá en sus manos el próximo director de la Agencia de Inmigración estadounidense. La cuestión de a quién se concede asilo, cómo se concederá, está todavía en escrutinio y por lo tanto ese será uno de los puntos centrales. Pero también algo que importa en el tema migratorio es, por ejemplo, el de las ciudades santuario, es decir, aquellas ciudades que deciden no preguntar a los migrantes sobre su estatus legal cuando los detienen por alguna cuestión o por cuando son preguntados por cuestiones delictivas. Todo eso y mucho más fueron preguntas que tuvo que enfrentar Vitiello en esta audiencia en la que el Senado intenta verificar si es la persona adecuada para el cargo.
Hace tiempo que la agencia estadounidense encargada de la inmigración y el control de aduanas está bajo escrutinio, pero desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, esta rama del gobierno federal enfrenta a un sector demócrata del Congreso que pide su cierre. El motivo, la estricta política migratoria implementada por esta administración.
Estamos priorizando las amenazas a la seguridad nacional, a la seguridad pública y a aquellos inmersos en actividades delictivas y que están en el país de manera ilegal.
Así definía este jueves las prioridades en cuestión migratoria el director en funciones de la agencia. Ronald Vitiello lo hacía ante la comisión del Senado que debe confirmarle en el cargo que de momento ocupa de manera interina. Vitiello puso en entredicho las leyes bajo las que operan sus agentes.
Como país, como agencia y como individuo reconozco que la ley a veces no es como nosotros deseamos. Somos una nación compasiva que acoge a los inmigrantes.
Las palabras de Vitiello contrastan con la nueva normativa para dar asilo a los migrantes que llegarán en caravanas a la frontera con México, ya que restringe su aplicación. De hecho, una demanda fue interpuesta ante la Corte por una asociación de defensa de los derechos civiles que argumenta que las medidas infringen las leyes migratorias de Estados Unidos. De ser confirmado, el futuro de los migrantes en este país estará en las manos de Vitiello, además del presidente.
De momento son unas 500 personas que han llegado de esa caravana de migrantes de centroamericanos hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California, y por lo tanto ya son los primeros en comenzar ese proceso de solicitud de asilo. Después de ellos, 6.000 más están de camino a pie desde Centroamérica y se espera su llegada de un momento a otro.
Bricio, muchas gracias. Y no solo el gobierno de Estados Unidos se prepara para la llegada de las caravanas de migrantes, también las poblaciones fronterizas se preparan para el arribo de los caminantes. Y justamente grupos de voluntarios llegan diariamente a puntos fronterizos como el del Puente Internacional Santa Fe, que conecta El Paso con Ciudad Juárez para asistir con ayuda humanitaria a las familias que tienen que acampar a la intemperie a la espera de su turno para solicitar asilo.
La cercanía entre El Paso y Juárez es de solo pasos. En el Puente Internacional Santa Fe, todos los días miles de vehículos transitan desde México a Estados Unidos. En este mismo puente, donde existe un flujo regular de personas que van y vienen de un país a otro, también a la espera de una posibilidad de asilo, más de 100 personas hacen fila.
Ver cómo las personas tienen la esperanza de algo mejor, y tienen que pasar todo esto. Vemos a niños pequeños, yo que tengo a mi hijo, me parte el corazón ver a niños más pequeños que los niños de su edad aquí sufriendo frío, sufriendo hambre.
El Paso es el puerto legal con el segundo más alto nivel de entradas terrestres en Estados Unidos. Inmigrantes en el puente Santa Fe tienen que esperar alrededor de 5 días por su solicitud de asilo. Mientras tanto, organizaciones como la Cruz Roja ayuda a las familias que tienen que pasar las horas de la noche en ese punto de entrada para su turno. La ayuda se presenta como mantas, comida, ropa, almohadas, implementos de limpieza, juegos para los niños y en algunas ocasiones una llamada telefónica a un ser querido.
Abuelo, ¿dónde está abuelo?
Los mexicanos somos muy... amamos a las personas y nos interesa mucho no solo dar cosas, no solo dar comida, dar dinero, sino también estar aquí sentados con nuestros hermanos, poder tener una comunicación uno a uno y también pues hacer amigos totalmente intencional, ¿no?
Agradecidos por la ayuda ofrecida por parte de las organizaciones y las personas particulares, Juan Pablo Carrillo tiene la esperanza de ser aceptado en Estados Unidos.
Yo vengo por la necesidad que allá en Guatemala hay mucha pobreza, pues sí, la verdad mi hijo quiere estudiar, pero... no tengo la capacidad de dar el estudio a él.
Y aunque los residentes de esta área dicen que el número de inmigrantes en el puente es inusual, lo importante para ellos es ayudar.
Porque hoy por ellos, mañana por nosotros.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
¿Y a usted también?
Crece el número de personas desaparecidas durante los devastadores incendios que azotan California. El FBI recurrió a una firma especializada en pruebas de ADN para tratar de encontrar muestras que eventualmente puedan determinar su paradero.
El número de las víctimas mortales de los incendios de California sigue en ascenso. Hasta este jueves se acercaba a las 60. Los funcionarios a cargo de las investigaciones aseguran haber identificado a la mayoría de los fallecidos. 8 cuerpos más fueron recuperados en la conflagración Camp Fire al norte de Sacramento, mientras una tercera víctima se añadió a la cuenta en el Woosley Fire, cerca de Los Ángeles. En el Camp Fire, 130 personas aún están desaparecidas. Las autoridades se vieron obligadas a convocar a un grupo de expertos forenses para poder identificar los restos humanos hallados en medio de la inmensa devastación. Peor aún, los socorristas temen que el número de quienes perdieron la vida se podría incrementar aún más.
Potencialmente habría más de 100 personas que murieron en el condado de Butte.
9.000 hogares destruidos y más de 500.000 desplazados son algunas de las cifras de Camp Fire, el incendio más mortal y destructivo en la historia de California. Aún no se ha establecido la causa de esta conflagración. Sin embargo, 2 docenas de víctimas presentaron una demanda contra Pacific Gas and Electric Company porque supuestamente no hicieron un apropiado mantenimiento a sus líneas eléctricas. Entre tanto, en el sur de California, el 50% de otro incendio, el Woosley Fire, ha sido contenido, pero las alertas se mantienen porque preocupa un nuevo incendio que rápidamente se extiende por el condado de Ventura.
Existe una correlación directa entre las temperaturas que aumentan y la magnitud de estos incendios y, de verdad, el nivel destructivo que estamos viendo con esos siniestros.
En Camp Fire, los bomberos han logrado contener el 40% del fuego, pero las previsiones meteorológicas anuncian una esperanza. Lluvia sobre la mayoría de California para la próxima semana. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a 17 ciudadanos sauditas a quienes el gobierno estadounidense vinculó con el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Las sanciones incluyen a un funcionario de alto rango cercano a la corona, así como al cónsul general saudita en Turquía, y fueron aplicadas en el marco de la ley Magnitsky para personas vinculadas con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Simultáneamente, el fiscal público de Arabia Saudita busca la pena de muerte para 5 de los 11 acusados en el caso.
Más adelante, Estados Unidos sanciona a 17 sospechosos por asesinato de Jamal Khashoggi. Y la encrucijada de la Alianza Transpacífica frente a Estados Unidos y China.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con la presencia de un testigo clave, se inició el tercer día de presentación de los alegatos en el juicio que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Jesús Zambada García, ex jefe de operaciones del cartel de Sinaloa, brindó detalles del funcionamiento de la banda criminal y vinculó directamente al procesado como jefe de la organización. Este es el reporte de nuestra colaboradora en Nueva York, Ashley Pelit.
Seguimos aquí en Brooklyn y es el tercer día del juicio de Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, líder de cartel de Sinaloa, está aquí en Brooklyn y ahora sigue en la sala el testimonio del hermano de uno de los líderes de cartel de Sinaloa, Jesús El Rey Zambada, quien está explicando en detalles la operación de cartel de Sinaloa en México, tanto como en Estados Unidos, tráfico de drogas y también coimas que estaban haciendo a los altos niveles de funcionarios de gobierno de México, tanto como la policía, y cómo operaba cartel de Sinaloa en México. Astrid Pelit, Voz de América, Nueva York.
Los venezolanos buscan consolidarse como una diáspora organizada en Estados Unidos. Más allá de crear comunidad, intentan unir esfuerzos para generar esperanza a través de ayuda humanitaria para sus compatriotas.
Son más de 3 millones por el mundo. Unos buscan generar un cambio político desde el exterior.
La dictadura va a caer.
Otros comienzan a integrarse a nuevas realidades. Y una parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos busca unirse para generar proyectos que ayuden a sus compatriotas.
Nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos más de 140 organizaciones registradas que ayudan o tratan de ayudar al tema venezolano.
Francisco Márquez es director de la organización Visión Democrática en Washington y asegura que más allá de los aportes de gobiernos a la crisis que se ha generado en la región por la emigración masiva de venezolanos, hay otros datos.
Nosotros sacamos una cuenta estimada entre 8 y 10 millones de dólares de cómo la diáspora venezolana sigue muy conectado para ayudar a atender la crisis en Venezuela, especialmente en el tema humanitario.
Varios esfuerzos son promovidos desde otros sectores. Uno de ellos, el de profesionales de la salud en Estados Unidos. Alexander Winkler representa a la organización MedGlobal. Junto a la Universidad de Miami, esta organización trata de colaborar para atender a miles de migrantes venezolanos que presentan serios síntomas de desnutrición y enfermedades contagiosas al cruzar las fronteras de otros países.
Estamos justamente trabajando con distintos médicos venezolanos, estamos buscando más voluntarios y más personas para reclutar para justamente arrancar estas misiones médicas en Colombia a partir de enero.
Magali Sánchez, profesora de la Universidad de Princeton, quien ha investigado la diáspora venezolana en Estados Unidos por décadas, asegura que el reto para esta creciente comunidad es integrarse al sistema y replicar la entrega de ayuda a quienes llegan.
En términos de información legal, de estatus, cómo formarse en términos de lengua, porque es un lengua diferente.
Según datos del censo estadounidense, más de 400.000 venezolanos viven en el país y de acuerdo con cifras de la Oficina de Servicios Migratorios, los venezolanos se consolidaron desde 2017 como la nacionalidad con mayor número de peticiones de asilo en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bajo una gran expectativa por la competencia comercial y política entre Estados Unidos y China, los miembros de la Alianza Transpacífica esperan la participación del vicepresidente Mike Pence en la cumbre de Papua este fin de semana.
Los 10 miembros de la ASEAN, Asociación de las Naciones del Sureste Asiático, ya se reunieron este mes en Singapur. pero aún no quedó definido para sus miembros cómo Washington va a responder a la influencia económica y política de China. En octubre, el vicepresidente Mike Pence tanteaba un enfoque más agresivo.
Hemos tomado medidas firmes y rápidas para lograr ese objetivo.
El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, propuso un giro hacia Asia, un reequilibrio estratégico de los intereses estadounidenses de Europa y el Medio Oriente. Pero el presidente Donald Trump rechazó la pieza central de esa estrategia, el acuerdo de comercio masivo conocido como Alianza Transpacífica, que habría afectado al 40% del comercio mundial.
La administración actual ha indicado que prefiere seguir un compromiso bilateral.
El Mar del Sur de China continúa siendo una preocupación para ASEAN, donde las ambiciones territoriales de China son vistas como una amenaza. Algunos analistas estadounidenses consideran a Washington una fuerza tranquilizadora en las disputas territoriales.
El secretario de Defensa se reunirá con los ministros de Defensa y con todas sus contrapartes en la región. Estados Unidos continúa patrullando.
Estados Unidos y China han sido rivales en el sudeste de Asia, pero el enfoque del presidente Trump sobre las diferencias en materia de comercio y seguridad preocupan a algunos países.
Ellos quieren tener una buena relación con China y con los Estados Unidos, y creo que algunos temen que la administración Trump realmente les quiera hacer elegir entre uno u otro. No creo que ningún país de la región se sienta cómodo con eso.
Estados Unidos también debe competir con la estrategia de inversión global de China. En medio de esta tensión, el vicepresidente Mike Pence participará en la cumbre de Papúa en Nueva Guinea. Pablo Ramos, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, nuevas evidencias del descontento social en Venezuela y el secreto para producir los mejores tabacos del mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo récord de protestas registró en Venezuela el Observatorio de Conflictividad Social de ese país. Los resultados, aseguran los investigadores, son otra muestra del creciente descontento social frente a la administración de Nicolás Maduro.
El informe publicado por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social fue elaborado por profesores y representantes de la organización en cada estado del país. Y detalla que las manifestaciones del mes pasado superan el índice de las dos grandes olas de protestas desarrolladas en Venezuela en los años 2014 y 2017, en las cuales se documentaron 9.286 y 9.787 movilizaciones. Justamente un grupo de opositores venezolanos realizaron este jueves una nueva protesta de carácter pacífico para exigir la liberación de los denominados presos políticos.
Libertad para rescatar la democracia, libertad para que tengamos un país de bienestar y de paz. Resolver nuestros problemas, que yo sé que ese día va a llegar. Estamos cerca, pero tenemos que activarnos y tenemos que protestar pacíficamente.
Y esta no fue la única muestra de descontento registrada este jueves en Caracas. Los docentes del país también hicieron sentir sus voces ante la actual situación de la economía.
Bueno, cada vez menos estudiantes por la situación país y los docentes luchando cada día con lo poquito que cobramos.
Según el director del estudio, Marco Ponce, a pesar del creciente nivel de descontento en la nación, puede haber salidas.
Las políticas públicas que se diseñen y se implementen deben ser integrales y con enfoque de derechos humanos. Es decir, que se respeten todas las garantías jurídicas y que todas las personas puedan tener la misma posibilidad de acceder a los bienes y a los servicios.
El incremento de estas muestras de descontento asciende al 394% con respecto a septiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por más de medio siglo, los llamados lectores de tabaquería han sido parte indispensable en el proceso de elaboración del tabaco en Cuba. Pero el riesgo de que desaparezcan también podría eliminar uno de los secretos del mejor trabajo del mundo.
Lector de tabaquería. Así se le conoce a estos peculiares profesionales que entretienen y educan a los enrolladores de tabaco en Cuba durante su jornada laboral.
Una lectora de tabaco. Es un privilegio bien grande que tenga una persona que te enseñe en la vida diaria y te instruya todo lo que es nacional e internacional y del mismo contenido de trabajo que nosotros tenemos.
Odalis Lara es una de estas representantes de una profesión que data del siglo XIX y que fue reconocida como herencia cultural de Cuba en 2002. Para ella, su trabajo es tan importante como cualquier otro en esta industria de fama mundial.
Los trabajadores tabacaleros respetan muchísimo los horarios de lectura y hacen silencio cuando el lector se para en la tribuna a leer para escucharlo y para conocer de antemano, bien temprano, todas las noticias. Y yo sé que son fieles defensores a que este oficio continúe por los siglos de los siglos.
No tiene por qué desaparecer la lectura. Recuerda que es la única en el mundo. Y eso hay que defenderlo a capa y espada.
Si bien los lectores comenzaron en 1865 instruyendo al resto de los trabajadores sobre sus responsabilidades en la fábrica, ahora educan sobre lo que ocurre en el mundo.
Es un trabajo maravilloso, hermoso, único en el mundo.
El tabaco de reconocidas marcas como Cohiba, Romeo y Julieta, Partagás y Montecristo no solo deben su calidad a la planta o al hecho de que ha sido enrollado minuciosamente a mano, una hoja a la vez. Podría decirse que en cada uno de estos cigarros se aspira también un poco del espíritu de grandes escritores o acontecimientos mundiales que se colaron a través de las palabras de un lector de tabaquería. Natalia Salas Guaitero, Voz de América.
Debate en Malawi para legalizar el aborto. ¿Y cómo se verán los guerreros del futuro?
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras 25 años jugando los mismos números, Robert Bailey, un funcionario público retirado de Nueva York, ganó la lotería Powerball. El hombre de 67 años se alzó con un premio de más de 343 millones de dólares. Un proyecto de ley en Malawi busca controlar una de las mayores causas de mortalidad de mujeres en el mundo, los abortos clandestinos.
Margaret Kawala, jefa de una aldea en el centro de Malawi, es una de las miles de mujeres de Malawi que enfrenta de manera permanente las consecuencias de un aborto inseguro. Hace una década, Kawala tomó un brebaje inductor que le dio un curandero tradicional después de que ella quedara nuevamente embarazada mientras amamantaba a un bebé de 2 meses. La mezcla funcionó, pero causó daños duraderos. Por una parte, rompió su útero y por otra, acabó con su matrimonio. Una investigación realizada por el Instituto Guttmacher y la Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi asegura que el 18% de las muertes maternas en Malawi son causadas por abortos inseguros. El Código Penal del país permite el aborto solo para mujeres embarazadas cuyas vidas están en peligro. Pero los defensores del proyecto de ley sobre el aborto han agregado 4 razones más por las cuales las mujeres podrían abortar.
Estos son los motivos. Si una mujer ha sido violada, ha sido profanada o en casos de incesto, y estas situaciones realmente no necesitan una prueba por parte del tribunal.
Sin embargo, el proyecto de ley se enfrenta a la oposición de algunos líderes religiosos. No hay fecha definida aún para el debate del proyecto de ley, pero es seguro que las discusiones legislativas enfrentarán el tema desde el punto de vista de la salud pública y las creencias religiosas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Investigadores de la Universidad de Harvard desarrollaron partes robóticas livianas que podrían hacer más eficiente el trabajo de los combatientes en el campo de batalla.
Tim Gutortis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la primera tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos. Este jueves, la Casa Blanca y el Capitolio amanecieron cubiertos de nieve, mientras que las clases debieron ser suspendidas en algunas escuelas de la capital estadounidense. Les informó Belén Mora.
You have no idea.